las nuevas luces del viejo barriete puede volver. El bailarín que imitaba a Fred Astaire, hoy como ayer, necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense, frac trajinado y harapos de lamé, siempre es igual. Cartón pintado y un fondo musical disimular, el espectáculo debe continuar. La concurrencia espera, sonrisas por afuera y por adentro ganas de llorar. Pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas...
Bueno, seguimos a la tarde de Uniradio. De vuelta estoy con Marcia Ayala en el estudio. Estábamos escuchando música de varieté.
De María Elena Walsh.
María Elena Walsh, que tiene un rinconcito en el corazón de todos nosotros.
Por supuesto.
Canciones de las nanas, las canciones de cuna, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo tengo un cassette.
Esto yo no lo conocía.
No, esta no la conocía. Lo que pasa es que, claro, yo escuchaba más las que eran más tranquilitas, ¿viste? Para calmar a la fiel.
Habrá que indagar en la discografía.
Sí, hay que ver porque es una gran artista. Bueno, pero estamos aquí con Pablo Atkinson. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Él es actor, transformista, director y productor, que, bueno, que nos va a contar sobre Humorísimas Varieté, un espectáculo de la compañía Humorísimas Uruguay, bueno, en el cual desfilan durante 80 minutos de duración aproximada una serie interminable de personajes, parodias e imitaciones excelentemente logradas desde el arte del transformismo.
Bien, el show tiene monólogos, canto en vivo, tenga lip sync, cambios de vestuario y pelucas, por supuesto. En el show aparecerán personalidades como Susana Jiménez, Moria Kazán, Shakira, Julieta Venegas, Patricia Sosa y personajes de su propia creación.
Bueno, vamos a comenzar ya a hablar, porque tiraste unos nombres que todo el mundo conoce.
Ahondemos en lo que quieran.
Exacto.
Hay muchas puntas para
disparar. Quizás podemos arrancar por estas divas que todo el mundo conoce, por ejemplo.
Exactamente.
¿Qué es lo que te atrae de estos personajes? Por ejemplo, Susana Jiménez. Por ejemplo, Moria Kazán.
Bueno,
por ejemplo, Shakira.
Tanto Moria como Susana son personajes muy arraigados en la cultura popular. O sea que tomarlos para un espectáculo te habla un poco de que hay un público muy amplio que va a poder disfrutar y que va a tener un acercamiento con esos personajes. O sea, la gente ya sabe por dónde va a venir el hilo del espectáculo y sabe que va a haber algo que lo va a disfrutar de pronto alguien mayor, alguien más joven. O sea, que nos va a permitir que el espectáculo sea popular y que tenga una llegada a distintas franjas etarias, a distinta gente que puede ser un potencial público de teatro. Y que gente que de pronto no está tampoco tan acostumbrada a ir al teatro, que eso también nos pasa un poco con nuestro espectáculo. O sea, nosotros tratamos de tomar siempre personajes de la cultura popular, canciones, temáticas populares que permitan un poco el acercamiento a un público más masivo y no tanto al sector que concurre habitualmente al teatro, que es un sector chico de la población, convengamos. Sí. Entonces, este tipo de espectáculos, primero que son de humor, o sea que es algo súper universal, y tratamos de que el humor que trabajemos sea universal, cosa de que pueda ser prácticamente apto para todo público el espectáculo. Uh-huh. Entonces, trabajamos siempre sí con imitaciones, tanto de Moria como de Susana, porque trabajamos con una amplia gama de vestuarios y pelucas, o sea que el espectáculo también es muy visual porque tiene unos 60, te diría, cambios de vestuario.
60 cambios de vestuario.
Exacto. Somos 7 en escena, pero cuando ves el espectáculo parece que somos como
20,
como 30 actores, pero somos 7 nomás. Y entonces son cambios muy dinámicos porque las escenas duran entre 5 minutos, 6 minutos, son escenas sueltas. Entonces se pasa de un personaje al otro tan dinámicamente, son cambios algunos de 30 segundos, cambios completos de zapato, vestuario y peluca. Entonces también tiene una inversión muy importante el espectáculo, y eso también genera una atracción visual que la manifiesta el público que ha ido a ver este tipo de show nuestro, ya sea en el teatro o en algunos otros ámbitos donde nos presentamos, que hay una muy linda producción de vestuario y de pelucas. Entonces es un impacto visual también muy interesante.
Bien. Entonces ya está como explicado lo que viene a ser un show de transformismo.
Digamos que el transformismo lo estamos... sería como una traducción del drag queen, claro, en inglés.
Contale a la gente que eso es...
El drag.
Bueno,
drag,
el término drag quiere decir dress as a girl, o sea, vestido como mujer. Pero en realidad el transformismo un poco lo podríamos aplicar a los actores que hacen un cambio de género en cuanto al personaje. O sea, nosotros en este caso somos actores hombres que caracterizamos personajes en su mayoría de mujer en el espectáculo. Y para eso aplicamos este término. De todas maneras, cualquier actor se transforma en un personaje, o sea que es una redundancia de todas maneras, pero lo aplicamos para esto, para un actor que caracteriza a un personaje del sexo opuesto. Entonces nosotros, a través del vestuario, del maquillaje, por supuesto una preparación corporal también y gestual, tratamos de llevar a estos personajes de mujer, que por supuesto están exacerbados, ¿no? Hay una parodia también, sí, desde el maquillaje y desde lo que visualmente se ve, pero están transformados. O sea, la idea es que la gente no vea nada nuestro físico como hombres. O sea, el cuerpo está transformado también, no solamente desde el maquillaje. No es solamente ponerse una peluca y un poco de maquillaje y ya está. Hay realmente una transformación. O sea, la gente de pronto no nos reconoce luego el espectáculo. Y esa es la idea, generar una transformación tan grande que
se disocie el actor del personaje.
Exactamente, exactamente. Que haya una disociación.
Bien, y vos hace cuánto estás como actor, que sos actor.
Bueno, creo que soy actor de toda la vida. Profesionalmente.
¿Por qué crees que sos actor de toda la vida? ¿Siempre te gusta actuar?
Siempre me gustó, sí. De chico era el que siempre estaba organizando un sketch para la familia cuando había una comida, el que siempre estaba proponiendo un juego.
¿Y qué sketches te montabas cuando eras pequeño?
Inventaba escenas, inventaba situaciones, las guionaba, las escribía como podía y agarraba hermanos, primos para representarlas.
Una compañía familiar.
Sí, o amigos, claro, de la escuela. Y de pronto también miraba muchísimos programas de televisión y grababa los programas, entonces después trataba de imitar lo que veían los programas o las canciones.
¿Cuáles eran tus referentes en ese momento?
Mirá, yo miraba muchísimo Nube Luz, Yuya, todo ese tipo de programas que te das cuenta,
sí,
que
Yuya la veíamos todos,
que después marcaron parte de lo que estamos haciendo, porque de hecho no en este espectáculo, pero hemos hecho algunos de esos personajes en otros.
¿A Yuya has hecho de Yuya?
Sí, hecho. Sí, sí, sí. No, imagínate que, claro, de chico viendo todos esos vestuarios que eran súper extravagantes, y esos colores y los musicales y todo, evidentemente de alguna manera estaban forjando en mí lo que después vino como el transformismo, que lo conocí por supuesto de más grande, ¿no? A los 16 años vi por primera vez a un transformista en un boliche, en un bar, haciendo su show. Y si bien yo ya venía estudiando teatro y desempeñándome como actor, no de una manera profesional porque todavía era chico, vi y dije, esto es lo que yo quiero hacer.
Bien.
Y probé y me fue bien.
Hasta que a los 16 años viste tu primer show con un transformista en escena.
Exacto, siempre había visto en...
¿Recordás quién era?
Sí, el transformista se llama Fernando Parra.
Fernando Parra, ¿es alguien es uruguayo, referente?
No, argentino.
¿Argentino? ¿Lo viste aquí? Bueno,
lo vi allá.
¿Lo viste allá?
Lo vi allá.
¿Pudiste hablar con él después?
Sí, de hecho, después trabajé con él. Ah, mirá. Hice dos temporadas de teatro en Mar del Plata con él. En una temporada que estuvimos ternados al Premio Estrella de Mar, que se da en las temporadas de verano.
Claro, es uno de los premios más importantes que se dan allí.
Sí, es el premio de teatro de Mar del Plata. O sea, el premio de Buenos Aires, el premio ACE al teatro, pero en Mar del Plata se da para temporadas de teatro, sea la Estrella de Mar. Y si bien había visto...
La Estrella de Mar lo tenía más por... Nunca lo había visto desde otro lugar. La verdad que soy la primera persona que me lo cuenta desde ese lado. Muchas veces los programas de Chimentos se arman líos, claro, por quién ganó la Estrella de Mar, si se lo merecía o no. Ahí, claro, justamente.
Bueno, de hecho, mirá, te cuento como anécdota. Cuando nosotros fuimos a la entrega de los estrellas, ¿sí?, de la Estrella de Mar, que se hace en el Teatro Auditorium en Mar del Plata, es un teatro que está sobre la costa, montan toda una alfombra roja, un despliegue impresionante, porque van todas las figuras.
Claro.
Entonces la gente se empieza, en verano, que está lleno de gente en Mar del Plata, se empieza a aglomerar para sacarle fotos a los famosos y de pronto sacarse una foto todo. Y cuando nosotros llegamos y íbamos pasando por esa alfombra roja, tenés una gran escalinata, la gente gritaba: ¡Pase, pase, que queremos ver a los famosos! ¡Pase, pase!
Y bueno, pero está. Lo último podría haber ido disfrazado de alguna famosa. Y capaz que se sacaban todas fotos.
Capaz que se sacaban alguna foto.
Bueno, pero, y acá hay como cosas que, como mundos que colindan. Porque también, esto me parece que también tiene que ver mucho con la cultura gay, que ya no es tan parte de la cultura gay, sino que se ha masificado un poco más. Que hay un interés. Sí. Tú lo primero que marcaste era que era una obra que claro que buscaba un público más amplio, que trascendiera un poco ese día a través de las estrellas pop, por ejemplo, Julieta Venegas, Patricia Sosa, Susana Jiménez, Moria Casán, personajes con los que cualquier persona se puede vincular.
Identificar.
¿Qué te parece? ¿En qué están en ese sentido? Digamos, en el sentido performático. ¿Hay una apertura mayor de los públicos?
Bueno, digamos que está empezando un poco a pasar a nivel mundial.
RuPaul, o sea,
que
por empieza, ejemplo.
Claro,
RuPaul.
El programa de RuPaul Drag Race.
Novena temporada estrenada.
Que sí. Ahora, que hace muchos años que está. Lo que pasa es que recién, sí, ahora lo estamos
hace
un poco
él hace mucho,
conociendo.
La escena punk formaba parte. Era amigo, ¿cómo se llama el de Black Flag?
De Henry Rollins.
Henry Rollins. Es amigo íntimo de Henry.
Sí, RuPaul es un capo.
Sí.
Bueno, pero de golpe, ahora acá estamos teniendo como un conocimiento, uh-huh, o si están viendo los programas, o vos vas a una discoteca gay a bailar y se pasan los temas de RuPaul. O sea, cosas que hace capaz que 5 o 10 años
no pasaban.
Y
era más criolla la cultura gay quizás en aquel entonces.
Claro, y no se sabía tanto. Ahora también hay otros medios y se saben otras cosas. Vos podés buscar y podés verlo. O sea, antes no se veía en televisión, acá no lo daban y un montón de cosas. Y creo que ahora hay una apertura también a este tipo de espectáculos. O sea, el espectáculo de transformismo empieza a salir un poco del gueto gay, uh-huh, para empezar, o sea, a trascender a otros lugares. De hecho, por ejemplo, yo los sábados hago mi show en Azabache hace 4 años. Es una cena show y que la gente la disfruta un montón. Y es un espectáculo que si bien surgió del gueto gay, es un espectáculo que es para todo tipo de público. Y también,
pero también lo seguís haciendo en circuitos
Tempo,
más
por
gays.
Ejemplo. Sí, en Il Tempo. Yo trabajo en la discoteca Il Tempo, por acá cerca.
Sí, claro.
Sí, acá.
Son vecinos nuestros también.
Exacto.
Sí, acá. Gonzalo Ramírez.
La verdad que la vida nocturna de la tarde de Unirradio va a ser afectada por
las inmediaciones.
La zona,
por el Parque Rodó.
La zona te condiciona.
Hoy justamente estuvimos haciendo una entrevista con Cristian Dicandia para la regulación de los espacios públicos y de la noche. Esta es una zona que justamente tiene muchísimos boliches.
Muchísimo.
Que juntan a públicos muy distintos. Por ejemplo, acabas de marcar Il Tempo.
Sí, sí, sí. Plena esquina Gonzalo Ramírez y Salterán. Y bueno, ahí trabajo los viernes y los domingos con mi show. Los domingos hacemos un karaoke, pero conducido por transformistas, o sea que bueno, tiene un toque picaresco y humorístico.
¿Todos? Sí, sí, sí. ¿Lo haces semanalmente?
Sí, sí, todos los domingos.
¿Cómo lo renovás? Porque hacerlo semanalmente tenés que buscar algo nuevo, nuevas alternativas. ¿Cómo te vas renovando? ¿Cómo vas renovando el espectáculo?
Sí, en realidad, bueno, el tema con eso, claro, cuando uno hace un espectáculo de teatro, el espectáculo es ese y se hace reiteradas funciones, y es el mismo espectáculo y va cambiando el público. Ahora de pronto hay lugares como este, como que uno trabaja semanalmente y que el público más o menos es el mismo el que
va. Exacto.
Entonces, y bueno, uno va buscando nuevas rutinas, vas cambiando el vestuario. Hay una parte del espectáculo que siempre es un monólogo de bienvenida que tiene que ver un poco con temas de la semana, con anécdotas y con cosas que van surgiendo en el momento. Y siempre hay una parte también que es improvisada, que es más de entrevistas de pronto. O sea, si por ahí hay turistas participa un poco la gente. Entonces ahí ya se hace un poco más interactivo y ahí ya es particular de cada día. Y después están las rutinas de personajes que se van haciendo y se van rotando también, o sea.
Ay, igual viste los monólogos, cuando de repente la parte de entrevista, hay una parte media jodida, porque a veces te hacen sentir incómodo cuando te agarran, te agarran a vos, que sos del público. ¿Desde qué lugar lo hacen eso?
Sí, pero depende de qué lugar sea. O sea, por ejemplo, en mi caso.
¿Viste cuando te toca que te agarra de repente el comediante y se la agarra contigo y te arranca a descansar?
Sí, pero hay casos agresivos.
Obvio, Jorge Corona.
Bueno, yo me acuerdo.
Claro, es mucho más light.
¿Se acuerdan voy a citar algo que era ficción, pero que pasaba? Jorge, ¿se acuerdan el peor día de tu vida? Sí, me acuerdo que al tipo le pasaba de todo en el programa de Tinelli. ponele, hace mil años cuando estaba bueno. Y bueno, yo qué sé, no importa. El tema era que el tipo lo agarraban y lo llevaban, vamos a un show de Jorge Corona. No quiero ir, mi amor, estoy cansada, no sé qué, ta, ta, ta. Lo llevaban y claro, Corona lo agarraba y el tipo estaba rojo. Cuando te toca hacer...
Pero sí, pero nosotros no trabajamos ese tipo de humor. Bien. O sea, si bien el espectáculo...
No digo el humor de Jorge Corona, sino la dinámica.
La interacción con la gente sí se trabaja, pero está trabajada de un lugar que no es ni invasivo ni agresivo. Bien. Porque en realidad nosotros hacemos muchísimo humor primero riéndonos, o sea, empezando a reírnos de nosotros mismos. Creo que es la mejor manera que encontré de hacer humor.
Claro.
Y entonces no, la gente no lo recibe como algo... ni invasivo ni agresivo, se ríe a la vez que se ríe con nosotros, se divierte con nosotros. Entonces se genera el mismo efecto porque la gente se sigue riendo, se sigue divirtiendo, pero no es agresivo, no, nadie se va... De hecho, por ejemplo, en el teatro, en el espectáculo de teatro, hay un segmento interactivo donde incluso regalamos premios.
Ah, mira,
bien. O sea que la gente participó en un momento y se lleva una bolsita con premios.
Para ganarme algo. Te iba a preguntar, vos, el otro día estaba viendo una entrevista a Beatriz Salomón, no me acuerdo quién más era, pero era otra de estas vedettes argentinas.
Sí, extinguidas.
Sí, claro, ahí está. En un momento esa cultura se va a perder sus referentes. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo pensás que va a ser en ese entonces? ¿Hay nuevas figuras que van surgiendo como para que se puedan ir imitando ¿O qué? Porque eso va a quedar fuera del tiempo. O alguien.
Va a llegar un momento que va a quedar fuera del tiempo.
No va a quedar la
referencia. Sí, que no voy a poder hacer más de Moria en 40 años.
Y quizás no surja una Moria. No sé, bueno, nunca me lo había puesto a pensar.
No,
nunca.
Surgir no va a surgir.
Bueno, no, Moria Kazan ya está, es única, inigualable.
Pero sí, pero es un tema que es muy tratado en las entrevistas y que incluso si mismo se lo preguntan a Moria o todo eso. Creo que...
Post-Moria, el mundo post-Moria.
No, pero creo que no han surgido, o sea, figuras que de pronto tengan esa llegada, que quizás también la tienen, ojo, por los años que
claro,
hace que
están... Claro, por acumulación y sedimentación.
Pero es como que
claro.
las figuras que hay ahora son... Son figuritas, son otra cosa. Quizás no desempeñan las mismas funciones o los mismos roles que desempeñaron esta gente que de pronto eran actrices o estaban preparados de otra manera, ¿no? O sea, ahora de pronto es...
Esa carrera, más... ¿no? De vedette. Era
claro, pero sí, pero había preparación, había backup.
Era una carrera hecha de otra manera que no es la que se hace ahora.
Creo que
¿no?
ahora me parece que los nuevos personajes que surgen es la figura del mediático... que no tiene tanto que ver con una carrera bailando, etcétera.
No, o con un talento en particular.
O con un talento en particular.
Con que la gente los reconozca por su actuación, por su talento al cantar, o sea, son muy pocas figuras las que...
¿Cuáles son las figuras que más te entusiasman, que han surgido últimamente, si acaso tenés alguna, por ejemplo? No, está bien.
No, y también, ojo, también yo creo que esta gente está en el ideario popular hace tantos años que por eso es mucho más sencillo quizás, o son más imitables o más tomables en este momento. Quizás hay figuras que en un par de años...
Cambian mucho.
Va a estar bueno también tomarlas, pero esto es algo que es muy abarcativo porque están en la cultura popular hace muchísimos años.
Bien.
Como un mito.
Son mitos, es como, sí, de pronto en otros espectáculos, por ejemplo, hemos hecho, no sé, la Coca Sarli, por ejemplo.
Claro.
Y es un mito y se conoce acá y claro. En muchísimos lugares, o sea, no, ha trascendido el...
Capaz tenemos generaciones en algún momento, ¿no?
Trascendió la esfera tiempo-espacio, o sea, ya es un ícono, ya es parte de lo que uno piensa cuando piensa en mujer voluptuosa, Río de la Plata, bueno, una de ellas.
Te digo Coca Sarli, vos tenés una idea en tu cabeza.
Coca Sarli, Moria Kazan, quizás.
Te digo Susana, y te haces una idea en tu cabeza.
También,
te digo Mirta Legrand, te haces una idea en tu cabeza.
También, que ahora es de izquierda, Mirta.
Ahora se ve. Ahora milita para la
cámara. Bien, Pablo, por último, recordanos dónde te podemos ver.
Vamos a pasar al chivo, por favor. Humorísimas Variete. Los jueves para toda la ciudad de la costa en el Teatro Life del Shopping Costa Urbana. El complejo de cines Life que tiene su sala de teatro. Shopping Costa Urbana, jueves a las 22. Este jueves, la última función.
La última función.
Este jueves a las 22. O sea, mañana.
Mañana
a las 22, la última función. Y el viernes, también la última función, acá en Montevideo Teatro El Tinglado, a las 23 horas. horas. Teatro El Tinglado, que es Colonia y Martín C. Martínez. Las reservas se pueden hacer teléfono del teatro, por redes sociales, Humorísimas Uruguay, se pueden contactar. Y para el caso del live, la venta es online, livecinemas.com.uy.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a ustedes por el espacio.
Charlamos con Pablo Atkinson de Humorísimas Varieté, este nuevo espectáculo que se está presentando.
La tarde.